Amigos de MOR, amigos de Management of Reality, la administración de la realidad, estamos aquí para comentar algunos personajes de lo que llaman el woke right, que básicamente quiere decir que son de la nueva derecha, pero son enemigos de Israel, enemigos del pueblo judío, están sacando el cobre antisemita. Eso es básicamente lo que quiere decir. O sea, que son antisemitas, o parecen antisemitas por lo menos, pero no están en la izquierda, están en la derecha. Algunos de ellos tenían una posición pro-israelí, luego se voltearon, ¿no? Que es el caso de Candace Owens. Otros eran como medio ambiguos y luego, cuando vieron una oportunidad, empezaron a sacar el cobre. Entonces, creo que es interesante comentarlos, porque es un fenómeno, digamos, mediático relevante. Échale, mi querido Joel, ¿con quién nos vamos a pelear? A ver.
Empecemos con Candace Owens, ¿te parece?
Va, échale a Candace Owens.
Comparto pantalla, un segundito.
No se oye.
No se escucha, ¿no?
No.
Ah, espera. Esto es por aquí acá. Esto es sonido.
Pero yo no lo estoy oyendo. No sé si la audiencia lo oiga. Yo,
no.
Porque yo no se oye.
Ay, yo lo escuché ahí. A ver, voy a ver, voy a compartir nuevamente.
Bibi Netanyahu is now hosting an on-camera meeting with American social media influencers to talk about how they are going to shape U.S. opinion. I honestly, with my eyes, I was going, this can't be real. Like, they're not even hiding it anymore, right? It's like, first it was a conspiracy theory. Now it's like, here's what we're going to do.
So with Charlie's assassination and with the kind of trajectory that we see with like Candace Owens and Tucker Carlson, I guess I'm curious about what's another game plan if we lose evangelical support for the state of Israel? What's our backup plan to be strong, like outside of the diaspora?
The woke right. And he said, I call it the woke Reich. That's a brilliant. A lot of this is done with money. Money of NGOs, vast. Money of governments, vaster. Okay? We have to fight back. We're going to have to use the tools of battle. You know, the weapons change over time. And the most important ones are the social media. And the most important purchase that is going on right now is class.
Followers.
TikTok. Number one. And I hope it goes through because it's it can be consequential. Mm-hmm. And the other one, what's the other one that's most important?
X.
That's very good. And, you know, so we have to talk to Elon. He's not an enemy. He's a friend. We should talk to him.
Okay, so, like, we're allowed to say Israel controls the media now. Okay, I think that's just, like, on camera. Now, there will be no dispute about this. The fact that you have a foreign leader, it's incredible. You have a foreign leader who is sitting up there saying that he wants his agents, he needs the deal to go through, which, by the way, let's call out Donald Trump right now. Okay, all of the acting. We don't want China. We don't want China to own TikTok, and I'm worried about your data. No, you wanted to hand it over to your Zionist friends. Okay, it was all a mirage. Okay, it was all theater. Donald Trump has sold us out to Israel once again. Okay, so he's saying, I want this deal to go through, and we know who's a part of that deal.
Okay. Vamos a ir comentando un poquito sobre ese video.
Claro, claro, comentemos. Bueno, lo primero es considerar la evidencia que nos está presentando Candace Owens, ¿no? Entonces, porque su conclusión es, bueno, ya les enseñé la evidencia, Entonces, ahí está, ya podemos decir que Israel controla los medios, ¿no? Entonces, la representación que ella hace de lo que nos presentó es que los agarré con las manos en la masa. Aquí está la evidencia que demuestra que el Estado de Israel controla, pues supongo que está diciendo que controla todo el sistema de medios occidental. Eso fue lo que dijo, porque dijo los medios así en general, ¿no? Entonces, esa es la afirmación. La afirmación de ella es, esta evidencia que yo te presenté es suficiente para establecer esta afirmación, que Israel controla los medios. Entonces, pues comparemos la evidencia contra la afirmación.
Francisco, compartí un poco igual en español, un poquito qué se dijo en el video, para quien no entendió exactamente el mensaje del video.
Ok, entonces, lo que está presenta, pues, es justo lo que voy a hacer. Entonces, la evidencia que presenta ella es una grabación de unos chicos que están en una mesa con Netanyahu, y son chicos que se dedican a defender a Israel, como hacemos tú y yo, ¿no? Y están reuniéndose con el primer ministro para ver qué estrategia puede ser buena, ¿no? Porque lo que están comentando en la junta es que, bueno, después del asesinato de Charlie Kirk, Candace Owens se puso a decir que Israel fue, y Tucker Carlson también empezó a hacer algunos comentarios medio antisemitas, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia de respuesta? Porque, pues obviamente están con el primer ministro de Israel, y ellos son gente que defiende Israel, y pues, ¿ahora qué podemos hacer, no? Esto es completamente normal. O sea, esto que Candace Owens presente esto como una supuesta pistola humeante del control de los medios es verdaderamente increíble. Naturalmente que hay gente que quiere defender a Israel. Entonces, ¿qué? ¿Candace Owens va a considerar cualquier evidencia de cualquier persona que sea pro-Israel como evidencia de que Israel controla los medios? O sea, porque hay un influencer que quiere defender a Israel, ¿eso quiere decir que Israel controla los medios? ¿O porque un influencer se reunió con el primer ministro de Israel a discutir estrategias? Pues claro que el primer ministro de Israel se interesa en ver si puede haber una mejor manera de proyectar la imagen de Israel y defender los argumentos pro-israelíes. Eso sería totalmente normal. Digo, ¿en qué universo te esperarías que a un jefe de Estado no le interese contrarrestar propaganda en contra de su Estado? ¿Cuándo esperarías eso? Eso no lo esperarías nunca. O sea, todos los países del mundo tienen oficinas de prensa y todos hacen propaganda a favor de su propio país. Entonces, esto es completamente normal. Es completamente normal. Es doblemente normal, triplemente normal, ¿no? Cuando estás en guerra. Cuando estás en guerra, estás muy preocupado por la imagen de tu país, claro. Y si hay algunos influencers que son pro-israelíes, pues claro que te vas a reunir con ellos. Todo esto es perfectamente normal. Es más, es lo mínimo. Lo mínimo. Lo que estamos viendo en este video es lo mínimo, lo menos, lo más básico, lo más pobretón y obviamente de cajón que tendría que hacer un gobierno para defender su imagen. Reunirse con algunos influencers, lo de menos. Pero sí. por lo mismo te das cuenta en este video que el Estado de Israel de hecho no hace nada. No tiene un programa bien armado de influencia en los medios. Esta junta es casi lo más patético que me puedo imaginar. Está el primer ministro, ¿por qué el primer ministro de Israel? ¿Por qué no un experto dedicado al manejo de medios y a la construcción de contenidos y a refutación de argumentos? Y debería de haber un ministro dedicado, seguramente existe, ¿no? Pero obviamente que no hace nada. Porque el desprestigio mundial de Israel es contundente. Y eso lo que te dice es que Israel no controla los medios. Eso, si Israel controlara los medios, a ver, si Israel, piénsalo de esta forma. ¿Quién es uno de los podcasters más famosos del mundo? Te voy a dar una pista. Sus iniciales empiezan, son C-O.
C-O. No sé.
Te la voy a dar. Candace Owens.
Ah, ok.
Candace Owens es uno de los podcasters más famosos del mundo.
Sí, sí.
Si los judíos realmente controlaran todo el sistema de medios, ¿cómo es que Candace Owens se volvió tan famosa? Eso es lo que sugiere, la celebridad de Candace Owens atacando al Estado de Israel, lo que te dice es que no hay ningún obstáculo en los medios a atacar a Israel. Y eso es contradictorio con su tesis de que Israel controla los medios.
Sí, y en cambio Charlie Kirk se volvió alguien grande defendiendo al Estado de Israel y terminó.
A ese sí le pusieron un balazo. A ese sí le echaron una bala. Entonces, a ver, tienes a un primer ministro que se reúne con unos influencers y les pregunta, ¿cuál es la red social más importante? A ver, clase. TikTok, muy bien, TikTok. O sea, parece que están descubriendo el mundo. Esta no es una junta de super expertos bien financiados. Que, por favor, Netanyahu les está explicando. No, ¿saben qué? Mucho de esto se hace con dinero. Y las ONGs, ¿saben? Hay dinero de las ONGs y a los gobiernos también gastan, ¿no? Y 2 + 2 = 4 y el Papa es católico y el cielo es azul. O sea, el nivel que se está manejando aquí es tan pobre. O sea, si tuvieran realmente un equipo profesional en Israel que estuviera atendiendo el asunto de la imagen de Israel en los medios, esta no sería la discusión, por favor. Habrían contratado consultores que realmente entienden medios, que no están descubriendo que TikTok y X son importantes, por favor, que el nivel de la discusión es, ¿saben? Esto se hace con dinero. ¡Wow! O sea, no me puedo imaginar nada más estúpido que lo que está diciendo Netanyahu, ¿no? Y la conclusión de Candace Owens es, mira, ahí está, ya lo puedo decir. Los israelíes controlan los medios. ¿What? Es verdaderamente, tendría, ¿en qué manicomio estamos? Pero ni siquiera es necesario desmontar la tontería de Candace Owens. No hace falta. La gente no tiene contacto con la realidad. Sabemos que la gente no tiene contacto con la realidad, porque es obvio. Nadie puede ir a atestiguar lo que está pasando en Gaza. Estamos en nuestra casa, en nuestra ciudad. Ni siquiera atestiguamos lo que pasa en nuestro país, ni siquiera en nuestra ciudad. Absolutamente todo nos llega a través de los medios. Y mírala, Candace Owens está segura de, o por lo menos eso dice ella, ¿no? De que Israel es el malo y que comete genocidio supuestamente y bla. Todas esas ideas que tiene la gente en la cabeza sobre lo que hace Israel o no hace Israel, todo les llegó a través de los medios, absolutamente todo. Entonces, si Israel controla los medios, pues entonces el gobierno de Israel está controlado por los enemigos de Israel. Esa debería de ser su conclusión. Y esa es mi conclusión. Sí. Mi conclusión es que el gobierno de Israel está controlado por los enemigos de Israel. Por eso el nivel de cómo vamos a actuar en medios es, híjole, yo creo que el dinero es importante. Ese es el nivel, precisamente porque ahí no hay patriotas israelíes. Ahí no hay gente que se preocupa por el Estado de Israel. Son una bola de actores, son unos payasos, ¿ves? Entonces, pues, nada, digo, la evidencia que nos acaba de dar Candace Owens es precisamente lo contrario de lo que ella concluye. Esta es la evidencia de que no hay nada. Esta es la evidencia Digo, ya la teníamos, porque la evidencia es que todo el mundo cree que hay un genocidio en Israel. Con eso basta. Si los israelíes controlaran los medios, nos habrían producido una conclusión distinta. Porque controlar los medios es controlar la realidad. Entonces, si los israelíes controlaran los medios, estaríamos pensando que los israelíes son los buenos. Eso es lo que estaríamos pensando todos. Digo, yo sí lo pienso, pero ¿me explico? Entonces, la conclusión correcta de este video es, wow, a Israel lo gobiernan sus enemigos. Mira nada más el nivel de estupidez, de total inefectividad de este grupo de payasos que dicen que van a defender a Israel.
100%. Entonces,
ya lidiamos con Candace Owens.
Hay un video más de Candace Owens que me gustaría mostrar, pero también lo que creo que se malinterpreta acá, Francisco, es que dice, vamos a hablar con Elon Musk, para ver qué podemos hacer con X. Y se está vendiendo TikTok, entonces vamos a ver quién lo compra para... O sea, es como, ¿me explicó? Entonces se malinterpreta.
Pero creo que eso cae en la misma categoría. Vamos a preguntarle a Elon. Vamos a preguntarle a Elon. ¿Qué? ¿Eso es control de los medios? Elon es nuestro cuate. Vamos a hablar con él. Eso no es control de los medios. Esa es una propuesta muy básica en una junta de puro idiota que no sabe lo que está haciendo, que está descubriendo que el mundo de los medios se maneja con dinero. Y entonces a Netanyahu se le ocurre una idea brillante. Oigan, ¿y por qué no hablamos con Elon? No, idiota. Si tú fueras un patriota que estás defendiendo Israel, desde hace 2 años habías estado hablando con Elon, si es tu cuate, y estabas organizando una estrategia efectiva con el dinero de Elon y con la simpatía de Elon, si en realidad es amigo de Israel y todo. Eso ya lo habrías armado hace 5 años. No lo estarías proponiendo con tus amigos ahorita, después de 2 años de una guerra que ya perdiste.
Claro.
Entonces, esto otra vez demuestra lo contrario de lo que Candace está diciendo. ¡Ay! Se me ocurre que vamos a hablar con Elon. Y esta concluye, ¡ah, mira! ¡Controlan los medios! Pues, ¿qué está loca? Está completamente loca.
Claro.
Oye, se congeló mi...
Se congeló mi mano.
Parece que mi mano está saliendo de la pantalla. ¿Eh?
Sí, wow. Sí. Ahí volvió. Bien.
Eso estuvo genial, me encantó. Literal parecía mi mano estaba saliendo de la pantalla.
Bien, mostremos un segundo video también de Candace Owens. Miren esto.
These characters are just being inserted into places to serve Israel. That makes Israel the master of the universe. And that's troubling because this is a state that has a hexagram on their flag. Okay. They're even lying about the history of the Star of David. It's a hexagram. It's a cult. You can't just wipe that away. It's not even a long time ago. There's tons of books. It's showing you that that's a hexagram. What are you pretending? It's a cultic. Yeah, you're going to just another array trying to wipe it. You're like, nope, that's not. That is a religious. No, it's a hexagram. Okay, we're not stupid. We're going to talk about all of that stuff. I could rant about the lies that nation has told. I mean, not even that. The Star of David used to be the flag of Morocco. Okay, why? That's weird. It's not a Jewish state. Why? What was going on in Morocco? What was going on in Algeria and Tunisia and Morocco? Yes, it is an occult nation. There's no question about that. Everything that they are involved in is occult. And that's why we have to sort of wake the world up to this very quickly, because they have a lot of power. And the only way that we are going to be able to fight this is by being willing to tell the truth. These characters.
Wow. O sea, yo no. Mira, yo. A mí me cae tan mal Candace Owens que. Trato de evitarla, o sea, porque me produce desagrado, no, entonces no la veo, entonces no me había dado cuenta que ya estaba en este nivel. Este ya es el nivel de un nazi, o sea, está hablando como un nazi, tal cual. Se está peleando inclusive con los símbolos de la nación judía, o sea, qué bárbaro. que son un culto, que son malvados, que controlan todo, que esta es la propaganda nazi. Mira, la propaganda nazi hablaba idéntico antes del Holocausto. Idéntico. Entonces, lo que ellos decían era que los judíos tenían muchísimo poder, que eran un culto malvado, que esto, que el otro, y que controlaban los medios, igualito que Candace Owens, que controlaban los medios, que controlaban los bancos, que controlaban los sindicatos, las industrias, los gobiernos, idéntico que Candace Owens. Y esa propaganda de los nazis viene de un documento que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que los nazis publicaron mucho, también lo publicó mucho Henry Ford, que es un documento que nosotros comentamos en la página. Lo voy a poner aquí para que la gente lo vea. Entonces, si ustedes van a Management of Reality, a la página de los artículos, tenemos un artículo, bueno, uno sobre Maurice Joly, que creo que es bueno que lo lean, porque él es el autor del libro que fue plagiado para crear el fraude de los protocolos de los sabios de Sion. Entonces, yo recomiendo que lean eso para que vean qué hay atrás, ¿no? Mira, aquí está. Entonces, si ustedes ponen Joly, este es el autor, Maurice Joly es el autor de un libro que no tenía nada que ver con los judíos, que la policía secreta rusa plagió, agarró. En el libro de Joly están discutiendo Maquiavelo y Montesquieu, y Maquiavelo presenta un programa de cómo toda la sociedad puede ser corrompida por los servicios de inteligencia. Entonces, Joly era enemigo del totalitarismo y él estaba explicándole a la gente que si tú dejas que el gobierno arme una burocracia clandestina, que se gaste el dinero de la gente en secreto, esa burocracia va a destruir la democracia, porque una vez que se puede gastar el dinero de la gente en secreto, por supuesto esos burócratas van a empezar a corromper todas las instituciones para quedarse con todo el poder, porque te pusiste de pechito dejándolos gastar tu dinero en secreto, ¿no? Entonces, esto es lo que explicó Joly. Ahora, el personaje que lo explica es este Maquiavelo, en el libro de Joly, explica cómo utilizar el servicio clandestino para corromper los medios, corromper las universidades, corromper los partidos políticos, todo. Y entonces, lo que hizo la policía secreta rusa, a mero principio del siglo XX, es que agarró los discursos de Maquiavelo, del libro de Joly, que no tenían nada que ver con los judíos. Y creó un fraude en el que esos discursos ligeramente modificados para el nuevo contexto parecieran los discursos de un gran rabino que es el jefe de una conspiración judía que en secreto está corrompiendo todo el sistema occidental. Y entonces suponía que eran las minutas de la junta de estos superjudíos, y así lo publican, ¿ves? Y eso se vuelve la columna vertebral de la propaganda de los nazis. Con esto asustaron a toda una civilización sobre el supuesto gran nefasto poder de los judíos, esa histeria antijudía es lo que termina produciendo el Holocausto, porque pues los occidentales estaban todos muy asustados y los habían enseñado a odiar a los judíos, y pues en defensa propia, pensaban ellos, fueron y mataron a los judíos. Pero lo que es crucial de entender de toda esta historia es que justo antes de que los occidentales se organizaran para matar a todos los judíos, esto es lo que les estaban diciendo. Les estaban diciendo esto mismo que está diciendo Candace Owens, que los judíos supuestamente tienen todo el poder y que son malvados y que bla, bla, bla. Eso les decían. La refutación fue el Holocausto. La refutación fue el Holocausto. Tenemos una... les quiero poner en... perdón. Les quiero poner también el otro artículo antes de que se me olvide, que es el que... Ah, no, ese ya lo tenemos acá, mira, es uno de los más populares, es este, el cementerio de Praga. Y en ese, ahí te narramos cómo se hizo todo el fraude, ¿no? Cómo agarraron el texto de Jolie para producir los protocolos de los sabios de Sion. Este ha sido un texto súper influyente. Ahí está Luis Napoleón Bonaparte, él es el que estaba con su sistema clandestino corrompiendo todo. Este es el gobernante que Maurice Joly denuncia en su libro, sin mencionarlo. De todas maneras, lo agarraron y lo metieron a la cárcel a Joly. Pero el punto es que aquí te explico cómo se hizo todo ese fraude que produce la propaganda que luego los nazis utilizan para asesinar a todo el pueblo judío. Bueno, la demostración de que estas son mentiras es el holocausto, porque justo antes del holocausto, esto era lo que le estaban diciendo a todo mundo, que los judíos controlaban todo en secreto, todas las instituciones de Occidente. ¿Pero qué crees? El holocausto fue muy fácil. Y fue muy fácil, en parte, porque ninguna de esas instituciones que supuestamente estaban controladas por los judíos, defendieron a los judíos. ¿Ok? De la misma forma que ninguno de estos órganos de prensa que supuestamente están controlados por los judíos están defendiendo a Israel. Al contrario, nadie está, ninguno de esos órganos, ¿de qué está hablando Candace Owens? Toda la prensa está atacando a Israel. O sea, los gobernantes de Europa todos están defendiendo a Hamas. Todos están reconociendo a Palestina, el gobernante de Francia, el gobernante de Portugal, el de Gran Bretaña, el de España, todos están reconociendo a Palestina y quejándose del genocidio. ¿Y qué es lo que se supone que controla Israel? ¿De qué está hablando? La política de Trump, este primer año de su gobierno, que le tocó la guerra en Gaza, la política de Trump ha sido insistir que los judíos se replieguen en Líbano, en Siria, en Irán, en Gaza, en todos lados Trump exige que los israelíes se replieguen cuando van ganando. Ya están a punto de dar el golpe de gracia a Hezbollah, ¿no? Vente para atrás, firma un acuerdo con Líbano, y el acuerdo que Trump hace con Líbano, fíjate nada más, los libaneses lo único que tienen que hacer es prometer, y los israelíes se tienen que salir. Ese es el acuerdo. Entonces, Líbano elabora un plan para que las Fuerzas Armadas Libanesas desarmen a Hezbollah. Un pedazo de papel, elabora un plan. Y entonces el negociador de Trump se voltea con Netanyahu y le dice, bueno, Líbano ya cumplió, ahora salte de Líbano. ¿What? Líbano lo único que hizo fue emitir una promesa, que por supuesto no cumplió, eso ya lo sabemos. Israel se sale y por supuesto Líbano no puede... ¿Cómo van a desarmar las Fuerzas Armadas del Líbano a Hezbollah cuando Hezbollah controla las Fuerzas Armadas del Líbano? Obviamente eso no va a pasar. Y eso ya lo entiende todo mundo. Por lo tanto, Trump está simplemente haciendo un teatro, y Netanyahu también. Netanyahu es un traidor. Entonces, todos están participando en un teatro porque todos entienden todo esto. Si lo entiendo yo, lo entienden ellos. Digo, no nos chupemos el dedo. Entonces, entonces Trump fuerza que se replieguen en Líbano. En Siria, ¿Trump qué hizo? Trump va y se agarra de besos con al-Jolani en Riyadh, en Arabia Saudita, con el nuevo gobernante de Siria. El nuevo gobernante de Siria, al-Jolani o al-Shara, es el jefe de al-Nusra. Al-Nusra es una organización terrorista, ¿cómo se dice? Compañera de ISIS. Ambas salieron de Al-Qaeda en Irak y produjeron juntas la guerra civil en Siria y en Irak. Y trabajaron juntos, pelearon juntos. Hubo un momento en el que al-Nusra estuvo a punto de volverse formalmente parte de ISIS. No sucedió porque al-Jolani no quería tener jefe y entonces le dijo que no al-Baghdadi, pero no tenían una diferencia ideológica. Son exactamente lo mismo, salieron del mismo lugar, estaban peleando por lo mismo. Y ahora ese al-Jolani, que es ISIS, es básicamente ISIS, ahora es el gobierno de Siria, y Trump en Riyadh fue a estrecharle la mano y a reconocer a su gobierno, y ahora le van a levantar las sanciones a Siria. ¿Y qué hizo Trump? Trump en Siria le dijo a los israelíes, no, detente, no sigas avanzando, no sigas bombardeando posiciones del gobierno, del nuevo gobierno de al-Jolani, porque nos preocupa que desestabilices al nuevo gobierno de Siria. O sea, quieren proteger al nuevo gobierno terrorista yihadista de Siria. Este es el Trump que, según Candace Owens, es pro-israelí. Entonces, Trump protege a Hezbollah en Líbano, protege al Jolani en Siria. Cuando se suponía que Trump era el gran enemigo de ISIS, que no se nos olvide. Se supone que Trump, en su primera gestión, Trump, se supone que Trump derrotó a ISIS. Obviamente no lo derrotó, pero él se jactaba de eso, ¿no? Y ahora aquí lo tienes reconociendo a uno de los principales líderes de ISIS como nuevo gobernante de Siria. Ese es el Trump que, según Candace Owens, es pro-israelí. Pues entonces, ¿qué haría un enemigo de Israel? ¿No? Y, claro. Y este al-Jolani es cliente de los turcos. Entonces, los gobernantes de Turquía, que también son yihadistas, Erdogan es yihadista, y Erdogan ha dicho que va a destruir Israel. Lo ha estado diciendo en público este último año, y que va a conquistar Jerusalén, y que Jerusalén le pertenece a él porque el califato turco y bla, bla, bla. Bueno, pues este es el padrino de al-Jolani. Al-Jolani es un cliente de Turquía. Entonces ahora tenemos un eje yihadista norte-sur contra la frontera de Israel, y Trump no solamente le está echando besos a al-Jolani, se los está echando a Erdogan. ¿Okay? Entonces tuvo una cima muy importante con Erdogan, donde dijo que Erdogan es lo máximo y que ahora sí va a permitir que se le venda a Erdogan los aviones F-16 gringos que quiere Erdogan. Bueno, pues entonces, de dos. Luego, te vas para Irán. En Irán, Israel estaba ganando la guerra contra Irán. Faltaban horas, quizás, porque ya actuaban libremente sobre el espacio aéreo iraní. Y entonces entró Trump a tirar unas bombas y a decir, ya, ahí muere, cese al fuego. Tomó el control de la guerra, dijo cese al fuego. Y a pesar de que Irán se las contestó, no, se mantuvo quieto con tal de imponerle un cese al fuego a Israel y salvar a los ayatolás, que él había dicho antes de tirar sus bombas y controlar la guerra, él había dicho que su objetivo era salvar el imperio iraní. Lo dijo tal cual en su red Truth Social. Ok, bueno, de tres van tres. Y luego salvó a Hamas en Gaza y también hizo un berrinche enorme cuando todo el plan de paz de Trump fue para salvar a Hamas en Gaza en el momento en que los israelíes ya le iban a dar el golpe de gracia a Hamas. Y cuando Israel quiso atacar a algunos líderes de Hamas que estaba protegiendo Qatar, que estaban protegidos en Qatar, Trump hizo un berrinche gigantesco, hizo que Netanyahu le pidiera perdón al emir de Qatar, que es el que atacó a Israel el 7 de octubre, porque el emir de Qatar es el padrino de Hamas. Y entonces Trump hizo que Netanyahu le pidiera perdón al emir de Qatar, al autor del 7 de octubre, imagínate nada más. Y después de eso anunció que le daba protección nivel OTAN a Qatar. Wow. O sea, cualquiera que ataque a Qatar está atacando a Estados Unidos. Ese es un mensaje clarísimo contra Israel. Y este es el gobernante que, según Candace Owens, es pro-israelí porque Israel lo controla. Oye, si yo fuera Israel y yo controlo a Trump, ¿sabes qué haría? Haría que Trump se calle la boca. Y entonces, como estoy ganando en Líbano, pues termino de liberar Líbano. Como estoy ganando en Siria, termino de liberar Siria. Me alío con los rojavanos del norte, hacemos una Siria democrática y me quito el problema de Siria de encima. Como estoy ganando en Irán, pues continúo ganando en Irán. ¿Sabes por qué? Porque controlo a Trump y ya le callé la boca. Pero nada de eso pasó. Al contrario, Trump se mete en todo y siempre que se mete es para fastidiar la victoria que está a punto de ganar Israel. Claro. Y Candace Owens cree que la evidencia apoya que Israel controla a Trump. ¿Realmente cree eso? No lo creo. Yo no creo que crea eso. Tampoco creo que Candace realmente piense honestamente que esa evidencia que nos presentó.
Yo sí creo, Francisco.
No lo creo.
Yo
es que Trump. No lo creo. Yo creo que ella es una actriz. Falsa. Se ve muy falsa. No se ve genuina. Se ve falsísima, actuadísima, ensayadísima. Todas sus emociones parecen manufacturadas, no reales. Lo mismo Andrew Tate. Me estabas platicando de Andrew Tate y todas las cosas que dice contra Israel. Lo vi un ratito, no parece una persona real. La verdad, ¿no?
Justo Candace Tucker Carlson, los veo reales.
No, creo... Tucker Carlson seguro no es de veras. No, ese sí. Sí. A ver, Tucker Carlson era de Fox News. Fox News es el sistema de medios.
No, pero lo echaron.
Claro que no lo echaron, eso es otro teatro. Mira, así funciona. Ellos hacen como que lo echan y tú dices, ah, ha de ser de verdad. Y entonces se vuelve un podcaster independiente y adquiere el prestigio de ser antisistema. No es antisistema. Si hubiera sido antisistema, nunca lo hubieran contratado in the first place. Él tenía el programa de opinión más visto del mundo. Del mundo. Mira. Eso no pasa, menos que seas parte del sistema. Nunca llegas a ese lugar, obviamente que no. Entonces, son manufacturados. Hacen el teatro de correrlo, ¿sabes por qué? Porque es muy fácil. ¿Qué dificultad hay en aparentar que lo corres? Ninguna, y es súper convincente para ti, me lo acabas de demostrar. Sí. Tuvo un impacto tremendo sobre tu psicología, por eso lo hacen. Sí. Hacen como que lo corren, lo hacen parecer independiente, y luego Tucker Carlson descubre que no le gusta Israel. Por favor, mira, lo único que tienes que hacer para darte cuenta que Tucker Carlson es de mentiras, es observar cómo se ríe. Su risa es completamente forzada y ridícula. Parece que le está dando un ataque epiléptico. Nunca lo he visto reírse de una forma natural.
Wow. Sí, es interesante su risa. Vamos a analizarlo a Tucker Carlson ahora a continuación. Primero hagamos un anuncio de la comunidad School. Voy a compartir por acá.
Venga.
Para todos ustedes, vénganse acá a nuestra comunidad School. Se vienen a managementofreality.com. El primer botoncito es la comunidad. Tocan acá en inscríbete aquí y lo lleva directamente a la comunidad en donde se van a poder unir. Hay materiales exclusivos, tenemos un curso, semitismo versus antisemitismo, entrevistas, los libros de Francisco, todo el colapso occidente y el siguiente holocausto y sus consecuencias, los van a poder leer acá. Y también van a tener acceso a las preguntas y respuestas que tenemos todos los martes después del live. Ahora en aproximadamente 20 minutitos terminamos el live y nos vamos a una media hora de preguntas y respuestas con Francisco, donde le haces la pregunta que vos quieras y te la contesta en vivo y en directo. Así que venite, mientras más somos, mejor vamos a poder defender los valores occidentales. Así que vénganse todos, está creciendo a poquito, pero necesitamos la ayuda de todos. Así que, bien.
Bueno, regresamos con Tucker Carlson.
Bien, voy a compartir por acá. Un segundo.
Of the debate between Dave Smith and Douglas Murray on Rogan a couple of weeks ago. Did you watch that?
And what
did
I did. Think? I watched, I ended up watching, I wasn't planning on watching the whole thing, but I watched the whole thing. I'm constantly hearing from the Peanut Gallery demanding that I kind of give my verdict or my take on Israel and Israel versus Palestine and all this kind of stuff. And I have given my take. And my take is I don't care that much. I'm not just America first. I'm an American chauvinist in that I only care about my own country. I honestly don't care about other countries. I wish the people of other countries well. I think they all have a right to defend themselves and they should. I think that if you can't defend yourself as a nation, or if you can't survive without being propped up by another government, say ours, then you shouldn't exist as a country.
Wait. If you can't exist without being propped up by another government, say ours, you shouldn't exist.
Yeah.
Israel cannot exist without being propped up by the United States.
You think so?
Its nuclear program came from the United States. Its weapons come from the United States. Its economy is supported by the United States. I'm not attacking Israel. I'm just saying, in point of fact, I think that's true. I mean, Israel thinks it's true, or they wouldn't have armies of lobbyists and influencers in the United States. Bibi wouldn't have shown up twice in the past 3 months.
From my perspective, it seems like they can handle themselves quite fine. But any country, if there is any country out there that fundamentally cannot exist without being subsidized by American taxpayers, then not only should that country not exist, but that country already does not exist.
What did you think?
Okay, entonces, ¿a qué quieres que yo responda aquí?
Básicamente, entonces, para la audiencia, en el video se están hablando Matt Walsh con Tucker Carlson, y Tucker Carlson anuncia, y, o sea, oficialmente, o sea, su opinión, que Israel no se puede defender si no fuese por Estados Unidos. Y que no okay, debería entonces, de existir, por ende.
Ok, ese está bueno. Entonces, Tucker Carlson afirma que si no fuera por Estados Unidos, Israel no podría sobrevivir. Y de hecho, mucha gente cree que Israel fue creado por Estados Unidos. He escuchado esta opinión muchísimas veces.
Sí.
Ah, si no fuera por Estados Unidos, Israel no habría sido creado. Mira, les voy a dar los datos históricos rapidísimo para los que los necesiten. En 1947, la ONU propuso crear dos estados en lo que quedaba del mandato británico de Palestina. Uno para los árabes y uno para los judíos. Todo el Departamento de Estado de Estados Unidos se oponía a la creación del Estado de Israel. Todos, desde el secretario de Estado hasta el analista más bajo. Todos eran antisemitas, todos se oponían. De todas maneras, Truman ordenó a su embajador en la ONU que votara a favor. ¿Por qué? Porque Andrei Gromyko, que era en ese momento el embajador en la ONU de la Unión Soviética, más tarde sería secretario general, pero en ese momento era el embajador en la ONU, dio un discurso apasionado a favor de la creación del Estado judío, ¿no? Que los rusos entendían el sufrimiento del pueblo judío, porque ellos también habían sufrido mucho en la guerra, y que qué barbaridad, qué espanto había sido el holocausto, y cómo podía oponerse a alguien a la creación de un Estado donde los judíos se pudieran defender, etcétera. Una cosa muy emotiva. Y bueno, pues el contexto geopolítico ahí es que ya había empezado la riña de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, pues los gringos iban a quedar como unos nazis si ellos votaban en contra y los soviéticos votaban a favor, sobre todo en el contexto de que los soviéticos estaban diciendo nosotros somos los que realmente ganamos la guerra, y en eso tenían razón. Y en... había la opinión se expresaba en los órganos oficiales de la Unión Soviética, se expresaba la opinión de que los gringos habían querido una victoria nazi sobre la Unión Soviética, y que por eso casi no los habían ayudado, ¿no? Había esa opinión. Entonces, ahora los gringos votaban en contra de la creación de un Estado judío, mientras que los soviéticos votaban a favor, toda esa propaganda soviética se iba a ver apoyada, y entonces pues Truman no podía permitir eso, y entonces le dijo al embajador que votara a favor. Pero la verdadera posición en la mente de esta gente, de Truman y Marshall y todos estos cuates, lo revela el hecho de que Estados Unidos no hizo ninguna presión absolutamente para nada con los países que son dependientes de Estados Unidos, con los satélites de Estados Unidos. O sea, la diplomacia gringa no hizo ningún esfuerzo de lograr que, por ejemplo, Guatemala votara a favor de la creación de un Estado judío, o que México votara a favor de la creación de un Estado judío. Nada, ninguna presión. Se quedaron callados. Que cada quien vote como quiera, ¿viste? Entonces, si ellos realmente hubieran querido crear un Estado judío, pues habrían hecho que México votara a favor, que Guatemala votara, ¿me explico? Habrían presionado a sus satélites a que votaran a favor. Entonces, pero eso es lo de menos. Una vez que empieza la guerra de 48, cuando los musulmanes lanzan su guerra de exterminio contra los israelíes, simplemente porque quisieron tener su propio estado, en los primeros meses de la guerra parecía que Israel iba a perder, parecía que los iban a exterminar. Y los musulmanes tenían a la ciudad de Jerusalén completamente rodeada, la tenían sitiada. Y en ese momento, Estados Unidos le retiró el reconocimiento al Estado de Israel y le pusieron un embargo de armas a los israelíes. Gracias. Fíjate nada más, un embargo de armas a los israelíes, mientras que los árabes sí podían obtener las armas que querían porque los estaba apoyando Gran Bretaña, que es la mancuerna de Estados Unidos. ¿Ok? Y Gran Bretaña, además de utilizar a sus tropas que todavía no terminaban de sacar de lo que había sido el mandato británico, además de usar sus tropas para facilitar la invasión de los árabes y estorbar la defensa israelí, enviaron a oficiales nazi alemanes capturados a que fueran a dirigir los ejércitos árabes en la guerra de 48. Esto fue documentado por The Nation en ese año, en 48, con documentos que obtuvieron de la inteligencia francesa y la inteligencia británica. Y publicaron un artículo furioso denunciando al gobierno británico de estar asistiendo el ataque genocida de los árabes contra los israelíes. ¿Ok? Entonces, toda esa historia que tiene la gente en la mente, que supuestamente los británicos y los gringos fueron ahí a crear el Estado de Israel. Todo lo contrario, el Estado de Israel se creó en contra de los esfuerzos de los británicos y los gringos. Los británicos y los gringos estaban asistiendo a los árabes.
Eso es muy interesante. O sea, quiero compartir un poquito mi mirada. Yo fui a un colegio judío en Uruguay, se llama IABNE, y ahí pusieron mucho énfasis en que la ONU, Estados Unidos, votó a favor de la creación de Israel, y que Gran Bretaña también estaba apoyando, pero precisamente Estados Unidos.
No, eso no te lo pudieron haber dicho, porque Gran Bretaña se abstuvo, no votó a favor.
Ah, ok. Entonces, principalmente Estados Unidos, que había un fuerte apoyo de los estadounidenses, del gobierno, y que también ganó la guerra, no se le dio mucho foco a los rusos, etcétera, etcétera. Como que,
sí, eso es lo que te dicen, eso es lo que les dicen, por eso la gente tiene esta idea en la cabeza.
Sí.
Sí, pero es falso, es totalmente falso. Y el que lo quiera investigar en 3 segundos lo puede investigar. Estados Unidos votó a favor, eso sí es cierto. Gran Bretaña se abstuvo y los gringos le pusieron un embargo de armas a los israelíes. No hicieron ninguna diplomacia a favor del voto para la creación del Estado de Israel, cero, y los británicos enviaron oficiales nazi capturados a que dirigieran los ejércitos árabes que trataron de exterminar a los judíos en 48. Eso todo lo hicieron. Claro que no lo aprendes en la escuela, pero eso no quiere decir que no sea cierto. Ahora, ¿qué hay de la posguerra? Pues sería increíble que la esfera de poder angloestadounidense, que obviamente era anti-israelí desde el principio, se hubiera vuelto fanáticamente pro-israelí después. Sobre todo, sería rarísimo que eso sucediera cuando ya sabemos, gracias a la investigación de Christopher Simpson, que la voy a poner en pantalla, la investigación de Christopher Simpson, que tenemos un resumen de ella aquí. Ustedes van al archivo y ponen nazis, van a ver este artículo. ¿Cuántos nazis fueron reclutados en secreto en la creación de la CIA? Bueno, pues resulta, no voy a meterme en todo el tema aquí, pero resulta que Christopher Simpson, en su libro Blowback, en 1988, con material obtenido gracias al Freedom of Information Act, muchísimos documentos que obtuvo del gobierno, pudo establecer que la CIA fue creada absorbiendo todo el sistema de inteligencia de Adolfo Hitler en Europa Oriental. Entonces, ¿a qué horas estos nazis, porque en la CIA es donde se cuece la política exterior de Estados Unidos, entonces, ¿a qué horas estos nazis iban a producir una política pro-israelí? ¿Cómo por qué? Son los nazis, ¿no? Son Frente Herost, son el sistema de inteligencia de Adolfo Hitler. Entonces, esta Candace Owens dice, no, es que Israel controla a Trump y controla el gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Los judíos controlan el gobierno de Estados Unidos y por eso Estados Unidos creó su sistema de inteligencia absorbiendo el de los nazis, porque los judíos creen que eso es lo que les conviene. ¿De veras? Por favor, por favor. Entonces, te dice Tucker Carlson que Israel no puede sobrevivir sin Estados Unidos. ¿De qué está hablando? La evidencia que acabamos de repasar tú y yo hace un segundo es que Israel está ganando todas sus guerras y todas Estados Unidos se asegura de estropeárselas. Al contrario, Israel no puede ganar sus guerras por culpa de Estados Unidos. Ese es el modelo correcto. Ese es el modelo correcto. Ahora, Tucker Carlson sí tiene razón en una cosa. Él afirma, bueno, lo exageró, dijo, Israel obtiene todo su armamento de Estados Unidos. Eso es falso. Israel produce mucho de su propio armamento. Pero sí es cierto que hay algunos armamentos clave, como los bunker busting bombs y este tipo de cosas, que Israel sí obtiene de Estados Unidos. Eso sí es cierto. Entonces, sí hay algunas categorías de armamento que Israel obtiene de Estados Unidos. Pero el análisis de eso es lo contrario de cómo lo está analizando Tucker Carlson. Porque, a ver, si Estados Unidos fuera un aliado de Israel, Estados Unidos querría que Israel se pudiera defender solo. Que tú seas aliado de alguien no te obliga a la posición de siempre que esta persona está en un problema, yo lo tengo que ir a salvar. ¿Quién quiere eso? Que tú seas mi aliado no quiere decir que yo quiero ser responsable cada vez de salvarte. ¡Qué flojera! Yo prefiero, si eres mi aliado, volverte fuerte para que tú solito te defiendas y yo no tenga que estar ahí saliendo al quite todas las veces, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de ayudar. Yo te salvo cada vez o te vuelvo fuerte para que tú te defiendas. Ahora, el modelo en el que Israel necesita algunas categorías de armamento que solo Estados Unidos le puede dar, de hecho, se puede interpretar al revés. Se puede interpretar como una especie de estrategia de control. Entonces, como tú no puedes hacer este armamento y nada más lo puedes obtener de mí, eso a mí me da control de tu política exterior. Claro. Porque yo no te doy este armamento hasta que tú no hagas lo que yo digo. Y de hecho, así es precisamente como Biden utilizó las bombas que necesitaba Israel antes de que entrara Trump. Biden le estaba restringiendo el armamento a Israel y no se lo quería dar hasta que Israel no firmara un cese al fuego con Hamas en Gaza. ¿Okay? ¿Qué pasó con Trump? Trump consiguió que Israel firmara ese cese al fuego en Gaza y consiguió que Israel se detuviera en Líbano, y fue a cambio de eso que Trump les empezó a dar esas bombas otra vez a los israelíes. O sea que el armamento que sí recibe Israel de Estados Unidos, para lo que sirve, es para que los gringos puedan controlar la política exterior de Israel y estropear sus victorias, que es lo que siempre hacen con las guerras de Israel.
Bien, veamos otro video. Este te va a encantar, Francisco, es una locura. Venga.
In Jerusalem. Reminds me of my favorite story ever. So it's about 2,000 years ago in Jerusalem, and Jesus shows up and he starts talking about the people in power, and he starts doing the worst thing that you can do, which is telling the truth about people. and they hate it, and they just go bonkers. They hate it, and they become obsessed with making him stop. This guy's got to stop talking. We've got to shut this guy up. And I can just sort of picture the scene in a lamp-lit room with a bunch of guys sitting around eating hummus, thinking about what do we do about this guy telling the truth about us. We must make him stop talking. And there's always one guy with the bright idea, and I could just hear him say, I've got an idea, why don't we just kill him? That'll shut him up. That'll fix the problem.
Wow. O sea, ¿tú honestamente crees que esa es una risa natural? ¿Tú crees que esa es una risa natural de Tucker Carlson?
Yo antes creía que sí, que era una risa natural de él.
Por favor, ¿no? Yo nunca en mi vida he oído una risa más falsa que la de Tucker Carlson. Eso no es natural. Pero mira, no importa. Vayamos al argumento.
Para dar un poco de contexto, igual, esto fue el memorial de Charlie Kirk. Asesinan a Charlie Kirk, se hace un memorial en Estados Unidos muy grande, invitan a grandes figuras y cada uno da un speech. Ahora invitaron a Tucker Carlson y básicamente lo que dice en el video es, empieza a contar su historia favorita, en donde se remonta a 2000 años atrás con Jesús, en donde dice que estaba contando la verdad, estaba esparciéndola, etcétera, y que un grupo de judíos va y lo mata.
No, nunca mencionó a los judíos.
Bueno, lo da por entendido.
No, es que no lo tiene que hacer, porque está en una civilización cristiana, y en la civilización cristiana todo mundo sabe quién dice los evangelios que fueron los asesinos de Jesús.
Sí, pero viste que dice un grupo de personas comiendo hummus, riéndose. Es como lo dice y no lo dice, como riéndose.
No. Estoy completamente de acuerdo contigo que está señalando con el dedo a los judíos. Estoy totalmente de acuerdo, pero no lo dice. No lo dice porque no hace falta. Todo mundo sabe que los evangelios responsabilizan a los judíos del asesinato de Jesús. Entonces, él no tiene que decirlo. Pero cabe mencionar que la representación que está haciendo Tucker Carlson no pudiera ser más engañosa, porque él lo que dice es que Jesús está diciendo la verdad contra el poder. ¿Ok? Contra el poder. ¿Quién es el poder en el siglo I en el Mediterráneo?
Los romanos.
El Imperio Romano. Los judíos eran esclavos de los romanos. Los judíos eran un pueblo conquistado, oprimido, aplastado por los romanos. Además, con una crueldad verdaderamente infinita. ¿Ok? Entonces, ¿de qué está hablando Tucker Carlson? Si tú estás en Jerusalén en el siglo I, aplastado por los romanos, ¿quién es el opresor? Pues los romanos. Si estás hablando la verdad en contra del poder, pues entonces estás hablando en contra de los romanos. Esos eran los nazis de la antigüedad. Y poco después del tiempo de Jesús, cometerían genocidio contra el pueblo judío. Pero Tucker Carlson quiere que tú pienses, porque esa es la representación que hacen los evangelios, él quiere que tú pienses que hay un establishment judío y que esos son los malos. ¿Ves? Porque los evangelios así representan las cosas. Pero el establishment eran los romanos. ¿Y el establishment judío qué crees? ¿Qué crees? El establishment judío colaboraba con el Imperio Romano. Entonces, aunque te estés quejando del establishment judío, te tienes que estar quejando de los romanos. Pero los evangelios no se quejan de ese establishment. Los evangelios se quejan sobre todo de los rabinos. Y los rabinos no eran el establishment. Los rabinos eran los abogados y los jueces. Eran gente con oficio. Eran artesanos. Por ejemplo, Jesús era hijo de un carpintero, ¿no? Eran rabinos que tenían su oficio y que le hacían a la ley. y eran, los rabinos eran los que, llamados fariseos en la Biblia, porque así les decían en la antigüedad, los rabinos eran los que estaban invitando a los paganos a meterse al judaísmo, estaban convirtiendo a miles y miles y miles de paganos, y lo mismo estaba haciendo Jesús, ¿ok? Entonces, esa representación que hacen los evangelios es, y que está reciclando Tucker Carlson, es simplemente es un tropo antisemita. Entonces, los evangelios dicen, mira, Jesús se oponía a los judíos. ¿De qué hablas? ¿Cómo? Los judíos eran un pueblo oprimido en el siglo I, aplastado por los romanos, que tenía un prestigio universal con los paganos del Mediterráneo, que se estaban convirtiendo todos al judaísmo, porque los paganos podían ver que los judíos los estaban defendiendo de los romanos. Entonces, el Jesús histórico no era un enemigo del pueblo judío, era un enemigo de Roma. Jesús era un enemigo de Roma. Lo que pasa es que el movimiento de Jesús fue capturado por la policía romana. Eso lo explico yo en el capítulo 23 del colapso de Occidente, que ya se va a publicar, porque es uno de los capítulos de la parte 7 que ya vamos a publicar.
Estás también en el curso.
También lo explico en el curso, es verdad, en el curso lo explico con mucho cuidado. La policía romana tomó el movimiento cristiano, o más bien, creó un movimiento cristiano paralelo al de Jesús, al de los apóstoles, y esto lo puedes ver simplemente leyendo los evangelios y leyendo las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son de Pablo de Tarso, son los primeros documentos de la tradición católica, cristiana ortodoxa. Y en esas cartas Pablo explica de su puño y letra que él, antes de ponerse a predicar en nombre de Jesús, él era policía del templo de Jerusalén. El templo en Jerusalén era una institución romana. Parecía judía, pero en el año 63 antes de Jesús, que es cuando Pompeyo conquista Roma, el general Pompeyo, romano, conquista Roma y él hace una purga del templo y deja vivir nada más a los sacerdotes del templo que están de acuerdo en corromperse a favor del poder romano. Y de ahí en adelante, la policía del templo es la que mantiene el orden y reprime a los judíos para Roma. Y los romanos ponen y quitan al sumo sacerdote del templo a su gusto. ¿Okay? Entonces, todo esto para decirte que Pablo, al confesar que es policía del templo, lo que nos está diciendo es que trabaja para Roma. Y de hecho Pablo, también de su puño y letra, confiesa que es un ciudadano romano de nacimiento. Los únicos miembros de los pueblos conquistados por los romanos que obtenían ciudadanía romana eran miembros de las familias que se habían corrompido de la clase gobernante, que se habían corrompido a favor de Roma para aplastar a su propio pueblo. Entonces, Pablo de Tarso, que confiesa que es un policía romano, es el líder de este movimiento que en sus textos sagrados ataca a los judíos y los acusa de matar al Mesías. Todo es una operación de guerra política, de guerra psicológica del Imperio Romano contra los judíos, porque los judíos, como testimonian muchísimos textos de los antiguos aristócratas romanos, los judíos eran un problema político para los fascistas romanos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban predicando amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los judíos tienen una ley organizada alrededor del recuerdo de una revuelta de esclavos. ¿Okay? Entonces, los romanos estaban esclavizando a todo mundo y todos esos paganos que estaban siendo esclavizados volteaban a ver a los judíos y decían, esto está increíble. Ellos dicen que no tenemos que ser esclavos. El Dios de ellos nos quiere liberar. Dicen que va a venir un Mesías que va a tirar el poder romano y nos va a liberar a todos. Eso a los paganos les encantaba eso. Se estaban convirtiendo todos al judaísmo. Y el Imperio Romano necesitaba un golpe de revés cultural, psicológico, religioso, porque el ataque frontal contra los judíos no les estaba funcionando muy bien. Eso también lo explico en el curso. Pero bueno, ahí lo podemos dejar porque ya es hora de que vayamos a school con nuestros miembros de la comunidad.
Sí, vamos a ir cerrando. Simplemente me gustaría hacer un comentario acá, que me parece muy fuerte lo que hizo Tucker Carlson acá. Acaba de asesinar a Charlie Kirk y él compara a Charlie Kirk con Jesús, promocionando todas estas ideas occidentales, hablando de la libertad, la verdad, etc. Y pone a los judíos de la antigüedad matando a Jesús como los judíos de ahora, Israel, quien sea, que mató a Charlie Kirk. Eso es lo que está realmente haciendo. Entonces,
¿sabes cómo llaman eso? Eso lo llaman un silbato de perro. Entonces, él nunca dijo judíos, pero todo el mundo sabe que está hablando de los judíos.
Sí.
El asunto del humus es un chiste, es como un inside joke, ¿no?
Sí.
Es como les está guiñando el ojo. Ya sabemos todo que está, no voy a decir judíos, pero todos sabemos que estoy hablando de los judíos, ¿no? Les guiña el ojo. Y luego, en el contexto de recordar a Charlie Kirk, como todo mundo sabe que Candace Owens está diciendo que lo mandó matar Netanyahu, ¿no? El subtexto es, claro, Charlie Kirk estaba tratando de defender a los judíos y los judíos lo mataron, igual que Jesús, porque esa es la narrativa que te dan en la misa sobre Jesús. Entonces, aquí se está reviviendo el antisemitismo cristiano y fusionándolo otra vez con el antisemitismo moderno político tipo nazi, que es lo que está predicando abiertamente Candace Owens. Y pues estamos a 15 minutos del siguiente genocidio. Bueno, más bien, como siempre digo, ya empezó el 7 de octubre, pero la velocidad a la que va esto quiere decir que estamos a punto de ver una gran catástrofe si los occidentales no despiertan rápido.
Wow. Así que bueno, necesitamos la ayuda de todos. Den like, compartan.
Eso, suscríbanse. Vámonos al
Y vamos para school a contestar.